Y es un privilegio acompañarles en esta mañana y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hace unos 13, 14 años que tuve el privilegio de usar este púlpito por última vez. Y única vez, no me invitaron más, quizás lo hice muy mal, ¿no? Pero recuerdo, especialmente recuerdo al hermano Arturo, no sé si está aquí hoy, Arturo, allí está, ¿verdad? Él nos hizo la invitación, nos trató muy bondadosamente, nunca le olvidamos a él y a su familia. Y es bonito estar con ustedes en esta mañana nuevamente y estudiar la palabra de Dios juntos. Aunque el pastor me ha presentado como cubano, yo siempre digo donde quiera que predico, y donde quiera me ha ido muy bien, ¿verdad? Al decir eso, yo siempre he dicho, yo soy mitad cubano y mitad mexicano. Y lo digo de todo corazón porque este país ha hecho mucho por mí, por mi familia. Hemos recibido muchas bendiciones de este país. Así que siempre lo digo, donde único me fue mal es, voy un día a una iglesia, a predicar un sábado a una iglesia, y lo digo sin darme cuenta que todos eran salvadoreños, no mexicanos, ¿verdad? Y estaban muy enojados con el asunto del fútbol, pero estuvo bien. Así que es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y compartir por poco tiempo, por unos minutos, la palabra del Señor que siempre impacta nuestras vidas, que siempre tiene un mensaje de aliento, de esperanza y de dirección. Y quiero que inclinemos nuestros rostros y volvamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios para estudiar su palabra en esta mañana. Oramos. Dios y Padre, así como tú inspiraste a Lucas a escoger esta parábola y transmitirla para nosotros, queremos que en esta mañana el mismo Espíritu ilumine nuestras mentes para comprenderla. Es en Cristo Jesús. Amén. Se cuenta una historia interesante que puede ser cierta o no. Pero el punto no es acerca de la verdad de la historia. El punto es lo que la historia quiere enseñar, lo que la historia quiere decir. Pero se cuenta de un rey que decidió un día visitar una cárcel. Generalmente los reyes no visitan las cárceles. Generalmente los presidentes del país no van a las cárceles. De hecho, una de las cosas impresionantes que ha hecho el presidente de Norteamérica, el presidente Barack Obama, recientemente, es ser uno de los primeros presidentes del país en visitar una cárcel. Y este rey decidió visitar la cárcel y conversar con los prisioneros, porque quería saber cuál era el motivo por el cual estaban allí. Así que va a la primera celda, para no hacerle la historia muy larga. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? No, señor rey, es que su majestad, me topé con un juez muy malo y muy injusto y me puso aquí. Pero yo no he hecho nada, yo soy bueno. Va a la segunda celda y le pregunta y dice, no, es que las autoridades y el ejército fue muy injusto y me puso aquí, pero yo nunca he hecho nada, no merezco estar aquí, soy muy bueno. Y así sucesivamente el rey va avanzando y a su sorpresa, en cada celda solo encuentra gente buena. No había criminales en la cárcel, nadie había hecho nada malo. Y finalmente llega una celda. Y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo aquí en esta celda? Y ese prisionero le dice, ¿sabes, señor rey? Realmente yo he sido muy malo y yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro, me he portado mal así que yo estoy aquí en esta celda justamente. Y el rey, todo asustado, ¿verdad? Impresionado por la respuesta, se vira a sus oficiales y le dice, ¿saben qué? Sáquenme a este de aquí porque me va a pervertir la cárcel. Me la va a echar a perder. No podían dejar en la cárcel un prisionero tan malo. Así que el único que reconoció que era malo se fue libre. Soy pecador. Soy pecador. y no soy bueno, es quizás la admisión más difícil de hacer para un ser humano. La más difícil. Soy un pecador y no soy bueno. No es algo que nos gusta reconocer. El salmista lo dice con mucha elocuencia. Todos los hombres proclaman su propia bondad. Pero la realidad es que soy pecador y no soy bueno. Y no soy bueno. Y la parábola que en esta mañana yo quiero estudiar con ustedes dibuja muy bien la historia de este hombre en la cárcel que reconoció esa realidad. Que al reconocer que era malo, obtuvo la libertad. Y abran sus Biblias allí en esta mañana, todos con sus Biblias en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14 en esta mañana. Es una parábola impresionante. Es una parábola con enseñanzas magníficas para la vida cristiana. Es una parábola que en esta mañana yo espero que saque de nuestras mentes las mejores de las imaginaciones en esta mañana. Las mejores de las enseñanzas. En los últimos 2 años he estado siendo invitado a predicar frecuentemente a algunas iglesias y he decidido no predicar otra cosa que una parábola de Jesús. Ya tengo casi un sermón por cada parábola. Así que cuando alguien me invita, yo estudio una parábola y predico sobre ella. Y es impresionante las parábolas de Jesús. La manera como Jesús usa el lenguaje, cómo usa las imágenes, cómo integra la conversación, los motivos por los cuales las parábolas son dadas. Es impresionante las enseñanzas que subyacen detrás de cada una de las palabras que Jesús usa. Y esta no deja de ser una de esas parábolas hermosas. De hecho, la parábola del fariseo y el publicano, como nosotros la llamamos, o mejor dicho, la parábola del hombre que se cree justo y bueno y de aquel que se cree malo y perdido. Esta parábola es impresionante porque dibuja dos grandes perspectivas sobre lo que el humano es. La parábola se da precisamente en el contexto de los fariseos y sus discusiones acerca de quién es mejor. Ellos habían llegado a catalogar a los seres humanos por ciertos comportamientos. Y se preguntaban, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Era una pregunta que ellos debatían. Y después de analizar, quizás será mi prójimo el que habita en Judea, será mi prójimo el que habita en la región de Gadara, será mi prójimo un decían los fariseos, será mi prójimo un saduceo. Se preguntaban los saduceos, será mi prójimo un esenio de otras de las facciones de los días de Jesús, será el mi prójimo. Pero ellos habían llegado a dos grandes conclusiones. Quizás todos estos hombres son mi prójimo, pero hay dos que no son mi prójimo: el samaritano y los cobradores de impuestos. Ellos podían admitir dentro de la categoría de prójimo a cualquier otro hombre, pero no a estos hombres. De hecho, esta parábola tiene una relación íntima, cercana, con la parábola del buen samaritano. Porque ambas parábolas están tratando de dibujar cómo es el reino de Dios. Cómo es el reino que Cristo está implantando. Cuáles son las normas de este reino. En qué se diferencia este reino de las prácticas del mundo. Ese es el contexto de la parábola. Y entonces, en el verso 9, escuchen bien, es el verso central, porque nos dice cuál es el motivo por el cual Jesús cuenta la parábola. La parábola es narrada por Jesús para aquellos que confiaban en sí mismo como justos. Amén. Pero como ninguno de ustedes son así como esta gente, la parábola no es para ustedes, se pueden levantar e irse, ¿verdad? Así que hasta aquí llegó el sermón. Se acabó. Porque en esta mañana no hay ninguno aquí que confíe en sí mismo como justo. Pero como veo que ninguno se mueve, parece que por ahí hay dos o tres. La parábola es para eso. Y la realidad es que la parábola es para cada uno de nosotros. Porque soy pecador y no soy bueno, no es algo que me gusta admitir. Confiar en mí mismo como justo es algo que me gusta vivir. En las relaciones con mis hijos, en las relaciones con mi esposa, en las relaciones con mis amigos, en las relaciones con mis prójimos, en las relaciones en la iglesia, en las relaciones en la sociedad, donde quiera que voy, yo noto que trato de lucirle a otros que confío en mí mismo como justo. Y en esta mañana, por lo tanto, la parábola me habla a mí. Tiene un mensaje impresionante para mi vida. Y quiere transformar la perspectiva de quien soy, para que pueda finalmente clamar: soy pecador y no soy bueno. Jesús introduce la figura del fariseo. Él viene allí por la calle central de la ciudad. Va caminando para que todos lo observen. Tiene sus vestimentas específicas y se va acercando al muro donde va a elevar las oraciones a Dios. Y cuando se arrodilla, vamos a ver algunas expresiones del fariseo. Vamos a estudiarlas en esta mañana con atención. Lo primero que hace, lean allí en sus Biblias el verso 11 y el verso 12 del capítulo 18 que estamos leyendo. Lo primero que hace el fariseo es mencionar todos sus méritos religiosos. Ah, Señor, qué bueno soy yo. Qué bueno soy yo. Cuando tú lees las parábolas, la parábola, y tú le prestas atención específica a las palabras del fariseo, el fariseo no inclina su cabeza, el fariseo no asume una postura de contrición, el fariseo no apoya su rostro contra el piso, el fariseo mira al cielo y le dice: Señor, que fuera de ti sin mí. Te iría muy mal, terriblemente mal. No es en la mente del fariseo, en sus palabras, tú no encuentras que él necesita de Dios. En las parábolas del fariseo, Dios necesita de él. Él hace más de lo que la ley exige. Ayuna 3 veces al día, ¿verdad? Tres veces a la semana. Cuando Levíticos 16:29 dice que se ayuna una vez al año, él ayuna 3 a la semana. Él paga diezmos aún de los granos más pequeños existentes. Él hace continuamente obras de supererogación. Ah, eso es una palabra muy bonita, a mí me gusta, ¿verdad? Nadie la entiende, pero a mí me gusta. Supererogación significa, si alguien tiene alguna tradición, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, supererogación es cuando tú recibes un castigo para recibir el pecado y tú tienes que hacer ciertas acciones para que el perdón llegue. Es parte de la teología de la iglesia. Pero para estar seguro que Dios te perdona, para estar seguro de que has sido aceptado, tú haces más. Haces más. Si tengo que dar el 10%, mejor doy el 15%, ¿verdad? Si tengo que caminar dos millas, mejor camino 4. Si tengo que ayudar a alguien, mejor lo ayudo más. Y ese es el fariseo. Él se pavonea como un pavo real en la presencia de todos. Señor, todo lo que hago por ti hace que tú seas Dios. Sin mí, tú eres nadie. Tú eres nadie. Pero lo más destructivo del fariseo, queridos hermanos, lo más destructivo del fariseo no es ni siquiera la exaltación de lo que hace. Porque en definitiva tenemos que admitir que las hace. ¿Ok? Lo más dañino del fariseo no es que el diezma doble, o que ayuna 3 veces a la semana, o que viene al templo cada día, o que da limosnas a los pobres, o que hace todas estas obras que de alguna manera son fantásticas. Ese no es lo más dañino en la actitud del fariseo. El problema, lo más destructivo en la actitud del fariseo, es el desprecio total por el otro. No es que exalte lo bueno que es la manera como él mira al que está a su lado, es la manera como trata al que está cercano, es la manera como él desprecia al otro. Así que, haciéndose o estando seguro de que el que está allí orando, el recaudador de impuestos lo escuche, en voz alta el fariseo levanta su voz en la oración: Señor, yo no soy como este ladrón, injusto, adúltero. Ese es el problema del fariseo. Y les voy a decir, nosotros no nos identificamos con el fariseo. ¿Hay alguien que se identifique con el fariseo en esta mañana? Que diga: ay, yo soy el fariseo, estoy feliz por ser el fariseo, ¿verdad? Pero es fácil ser como el fariseo. Es más, somos como el fariseo. Yo vengo el miércoles a la iglesia y Juanito no viene. Y yo doy mi diezmo en todas las cosas y fulanito no lo hace. Yo no me porto así. Ah, Señor, que fuera de la iglesia de Vallarta sin mí. Si yo no estuviera aquí, ¿qué se hace el pastor Agustín? ¿Verdad? ¿Qué se hace? Si yo desaparezco, desapareció la iglesia. Es más, desapareces tú también, no más Dios, porque me necesitas mucho. Es fácil. Interesantemente, cuando leemos la parábola, Jesús ya ha emitido la valoración de la oración. La ha emitido. No es una que Dios recibe. No es una que Dios escuche. Interesantemente, Jesús dice, hay que leer la parábola y hay que prestarle atención a cada frase, porque eso es lo interesante de las parábolas. Jesús dice: el fariseo estaba orando consigo mismo. Quiere decir que el fariseo está pensando que Dios lo escucha. Y Jesús dice, se está hablando a sí mismo. El fariseo piensa que todas las huestes celestiales están allí escuchando toda su verborrea acerca de sus buenas obras. Y si Jesús dice, él tiene un monólogo consigo mismo. El fariseo piensa que Dios le ha prestado atención y Dios ni siquiera ha notado que él está orando. Inmediatamente Jesús cambia la perspectiva. Introduce la actitud contrastante del recaudador de impuestos. Este es diferente. Se siente tan indigno que aún teme acercarse. No es capaz de alzar sus ojos al cielo. Y Jesús lo remarca claramente, a diferencia del fariseo, y continuamente golpea su pecho con esa actitud, sin expresar palabras, avergonzado, humillado, sonrojado, reconoce: Señor, soy pecador y no soy bueno. Y no soy bueno. La expresión más difícil de expresar para un ser humano, de salir de los labios de un ser humano, es expresada por este hombre humillado, que se acerca buscando lo que necesita, buscando reconciliación, buscando misericordia. Cuando leemos en el original estas palabras, en el original griego de las Biblias, es impresionante. Él clama desde lo profundo de su corazón: Señor, sé propicio. Para nosotros es una palabra quizás común de cada día, pero las implicaciones teológicas de la misma son profundas. El recaudador de impuesto, el que es considerado como traidor por sus compatriotas, el que es despreciado en la ciudad, el que cuando viene caminando por las aceras, los fariseos se mueven a la otra para no tenerlo que ver de frente, está reclamando: Señor, haz reconciliación por mí. Señor, sé misericordioso conmigo. Señor, presenta expiación en mi favor. Y le voy a decir que lo interesante aquí es que la palabra que se traduce en nuestras Biblias como sé propicio o sé misericordioso es la única vez que se utiliza en el Evangelio, en los cuatro evangelios. Es una palabra paulina, es una palabra que Pablo va a usar más tarde. Es la misma palabra que cuando Pablo habla de que Cristo hizo expiación. De hecho, esta semana estudiamos acerca de la expiación. No es una palabra de los evangelios. La única mención en el evangelio de esa palabra es en esta parábola. Lo que está diciendo este recaudador de impuesto, por la vista en la fe en un Mesías, por la vista de un intercesor que habría de venir, para que ustedes vean el tremendo alcance de este pecador, de este que reconoce que es malo, el alcance de la fe que busca la salvación en Cristo Jesús. Lo que él está diciendo es: Señor, te solicito que seas mi sustituto, te lo solicito. Trae un sustituto en mi favor. Trae a alguien que pueda llevar mi pena. Toma mi lugar. Libértame. Sé misericordioso. Amén, hermanos. Amén. La actitud de este pecador es impresionante. Y en esta mañana yo quiero invitarles a que esa sea tu actitud y mi actitud como seres humanos perdidos y pecadores. Que con él nos postremos y gritemos: Señor, sé mi sustituto. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido que ir alguna vez a un tribunal. ¿Han tenido que ir a un tribunal alguna vez? ¿Verdad? ¿Acusado? ¿Hay alguien? No levante su mano. Para que nadie se entere si tuvieron que ir. Pero yo y mi esposa y mis niños tuvimos que ir en Estados Unidos a un tribunal de inmigración. ¿Ok? Asuntos de inmigración normales, pero siempre es muy estresante. y teníamos un abogado. Y yo nunca había comprendido este asunto de un sustituto y de un abogado. Pero yo recuerdo cuando entramos, él nos indicó qué teníamos que hacer y qué teníamos que decir, ¿verdad? Y él dijo, después que tú te identifiques, que el juez te pregunte tu nombre, quién tú eres, y tú digas que eres esa persona, no hablas más, ¿verdad? De ahí en adelante, yo voy a hablar por ti. Yo no sé qué él habló, porque en ese tiempo no entendía ni siquiera una palabra en inglés, ¿verdad? Yo sé que él dijo algo, y el juez dijo algo, ¿verdad? Como minuto y medio, yo no hablé media palabra, y al minuto y medio estábamos afuera sin problema ninguno. Eso es cuando tú tienes un sustituto, un abogado, alguien que te represente, en quien tú confías, que toma tu caso, lo lleva ante el juez y sale victorioso. Amén. Amén. Y un abogado humano te va a costar mucho dinero. Pero el sustituto por el cual clama el recaudador de impuestos es gratis para todos por la gracia de Dios. Cuando él clama, así como Jesús dio su sentencia acerca de la oración del fariseo, va a dar su sentencia acerca de la oración del recaudador de impuestos. Aquel estaba orando consigo mismo, pero Jesús da la sentencia sobre esto y dice, este se fue a casa justificado. Amén. Justificado. Este se fue a casa perdonado. Este regresó a casa libertado. Este regresó a casa feliz. Este ha sido acepto por Dios. Y de hecho, justificado aquí es otra palabra que únicamente aparece aquí en todos los evangelios. Y es otra vez una palabra de Pablo. Romanos 5:1. Justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Cuando tú vienes, cuando venimos, como el fariseo y decimos, Señor, soy pecador y no soy bueno. El cielo trabaja en nuestro favor y vamos a casa justificados. Ahora bien, ¿qué tiene esto que decirnos a nosotros hoy en día aquí? Porque esta es la historia. Yo solamente he narrado la historia, ¿verdad? Llamándole la atención a su ritmo literario y a sus palabras importantes. ¿Pero qué nos dice a nosotros? Hay algunas lecciones en esta mañana con las cuales yo quiero concluir y que quiero que atesoremos en nuestras mentes. Justificación. El ser perdonado. Oigan bien, hermanos, si solo esto recuerdan, esta mañana es gloriosa. Justificación, el ser perdonados, depende de que Dios tenga misericordia de ti y de mí. Amén. No en las buenas obras que podamos hacer. No depende en eso. Depende en que Dios tenga misericordia. Amén. El fariseo había venido a echarle en cara a Dios cuán bueno era. Por lo tanto, el fariseo no estaba buscando propiciación. No estaba buscando misericordia. No estaba buscando un sustituto. Él vino a mostrarle a Dios cuán bueno yo soy, Señor. Y al venir así, el fariseo vino con las manos llenas. ¿Vino cómo? Con las manos llenas. Y se fue con ellas vacías. vacías. Pero el publicano vino completamente vacío, pobre en espíritu, buscando un sustituto, alguien que hiciera reconciliación en su favor, en busca de misericordia. Y al así llegar, vino con la condición necesaria para recibir perdón y salvación. Él vino con las manos vacías, pero se fue con las manos llenas. Porque cuando vienes lleno a Dios, cuando vienes con las manos llenas a Dios, no hay oportunidad para que Dios ponga. Pero cuando vienes con las manos vacías, Él tiene el poder para llenarlas. La condición para salir con las manos llenas es acercarnos necesitados al trono de la gracia. Queridos hermanos, recuerden esto. Como nadie se fue, ¿verdad?, en esta mañana, yo mismo me considero que somos de los que estamos recibiendo la parábola. De los que confían en sí mismos, ¿como qué cosa? Como justo. Pero no más a partir de hoy, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Escuchen bien. Esta es la nueva realidad del reino de Dios. Escuchen bien, y no lo olviden. Esta es la nueva realidad del reino de Dios. En el reino de Dios, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Dios les llene de su gracia en esta mañana.